Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Hoy ya estamos en agosto, estamos a mediados, de modo que nos falta muy poquito para terminar este mes un poco frío, pero sobre todo disfrutar, ¿no? Cada día, cada fin de semana en el que se nos trae tantas y tantas cosas, tantas sorpresas en nuestro país. Por lo pronto, quiero contarles que en el programa de hoy vamos a estar conversando con dos destacados representantes de la literatura infantil y juvenil en nuestro país. Se trata de Fabián Rivas y de Marcelo Simonetti, un ilustrador y autor, y el otro es escritor. Y ambos están desarrollando una interesante trabajo, aporte. La verdad es que con libros que nos invitan a entender estos nuevos pasos, estas nuevas tendencias que se dan en la literatura para niños y jóvenes. Con Fabián Rivas vamos a estar hablando nada menos que de dos libros. Así es, uno es un cómic, es el primer cómic que hace, se lo dedica a sí mismo. Sí, pues cuando era chiquitito no tiene nada de egocéntrico. Dice, pucha, es para el niño que yo fui y que ahora le estoy haciendo este cómic. Semana increíble, Kingdom Boom y el gato mágico. Y también con otro libro, este lo publicó con Random House, con el TEA, pero con Penguin Random House. Y el otro fue escrito con Tiza, un libro hermosísimo que se llama Mensajes y que habla de las partidas, las muertes, que a veces resultan tan difíciles y dolorosas de entender. Luego con Marcelo Simonetti vamos a estar hablando de un libro fascinante, también descrito con tiza, que se saca los zapatos este año con libros espectaculares, como es El Dr. Chatwin y El Chili Virus. La verdad es que es un libro fascinante, estoy muy contenta de poder conversar con este gran autor, uno de los más grandes autores de literatura infantil de nuestro país, y que nos va a tener maravillosas sorpresas para unos poquitos meses más. No quisimos hablar nada de eso, yo se los cuento ahora casi fuera de micrófono. Bueno, junto a José Rojas, como siempre, junto a Liberal y Ediciones, que hace posible que nuestro programa esté al aire ya por 22 años acá en Radio Universidad de Chile. Soy Vivian Lavín y les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Fabián Rivas es ilustrador, profesor de diseño e ilustración también. La verdad es que es uno de los ilustradores que aparecen en una cantidad muy importante de libros infantiles en todo lo que es la industria editorial chilena. Así que podemos hablar de industria, digamos que de la escena, mejor dicho. Y Fabián se ha caracterizado por el humor de su trabajo, por tener un pincel, una pluma, un estilo bastante personal, y que, bueno, lo ha llevado a ganar nada menos que 5 medallas colibrí. Fíjense ustedes, 2017, 19, 20, 21 y 22. Vamos a ver qué va pasando en los siguientes años. También fue seleccionado para ilustrar el concurso Santiago en 100 palabras, imagínense ustedes. Bueno, ahora nos está presentando dos libros de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. Estoy súper contenta porque son libros bastante diferentes y de distintos géneros, que eso es lo interesante, porque hablan de cómo se está ampliando un poco para decirlo en términos de ilustraciones, la paleta de posibilidades para un ilustrador hoy día en Chile. Mensajes es el libro que acaba de publicar con Escrito con Tiza. La verdad es que es una novedad como más para fines de año, pero vamos a hablar de ella hoy día porque es un libro que tiene una cierta un cierto relato y características tan diferentes a la increíble Kingdom Boom y el gato mágico. Está editada por es como Alca, ¿cómo se diría la
Altea?
Altea, sí. Bueno, yo en realidad, los ojos de la conductora están fallando, entonces ya no ve la E con la K. Bienvenido, Fabián Rivas, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Vivian. Todo muy bien acá. Tranquila, yo estoy igual viendo. Sí,
No.
un anteojo gigante porque tampoco veo mucho, sí, no, no hay problema.
Oye, bueno, primero, no sé cuál fue primero, pero vamos a mensajes para que
Ya.
después vayamos
Sí.
al cómic, porque ahí para que terminemos como más en alto,
Súper.
porque mensajes habla de un tema súper complicado y que ha aparecido, sí, en lo que son los libros infantiles chilenos, como es la muerte. En este caso es la muerte de la abuelita. No estamos haciendo a nadie plot twist ni nada,
Spoiler,
porque
no.
ni eso, nada, porque
Sí.
es esto, lo importante es cómo se narra. ¿Cómo llegaste a este relato? ¿Cómo fue pedido? ¿Nació de tu mismo interés? Porque también es
Sí,
interesante.
sí, 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 sí. Es, bueno, es un texto muy distinto a lo que, bueno, lo que tú comentabas. Yo siempre he tratado como de hacer mucho humor, llevar como los textos, porque obviamente me gusta mucho el humor. Pero este mensaje nace un poco del mismo duelo. Que un poco claro, tú dices, no es un spoiler, porque obviamente desde la página 1 aparece el tema y ya en ese caso la abuela ya murió y finalmente lo que se trata en el libro es un poco el duelo, es un poco qué hacemos los que quedamos finalmente acá. Y nace también de la inspiración propia, porque obviamente es un tema de la muerte de mi abuela, un tema de alguna manera como que cómo lo fui como llevando, cómo lo fui como tomando. Un tema que también fue muy difícil. Entonces, llevarlo al papel, llevarlo a un texto, llevarlo como a una ilustración, fue algo también de años. Este libro ya, no sé, lo llevo como cuajando, escribiendo, ilustrando desde hace ya 3, 4 años, donde quise mostrar esto también, este tema que de alguna manera, yo amo estos libros que hablan de la muerte, me acordé mucho, obviamente, El Pato de la Muerte. O es así de la palabra al día. Hay mucho, es muy bueno. Entonces, de alguna manera lo que quise fue como cómo llevarlo, pero desde el duelo, con mucho respeto, con mucho cariño también, y cómo enfrentar eso desde la visión de un personaje que es el niño, el protagonista, y también la mamá, que de alguna manera también hay una especie como de cierto, de como contraposición ahí de los sentimientos, de cómo evoluciona el libro.
¿Cuáles son como los peligros o eso donde tú querías evitar caer? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo se demora tanto tiempo? Si igual estamos hablando de 30 y no sé, 40 páginas, no es
Sí.
mucho, digamos. Entonces uno dice, bueno, si este gay se dedica a dibujar, esto lo hace un tirón por una tarde. Entonces la pregunta es que, ¿cuáles eran esos riesgos donde tú no querías caer o sea, dónde querías ir, mejor dicho, también puede ser?
Sí, no quería, a ver, para hacer un libro que además habla de un tema que era muy peliagudo, no caer ni en cliché, ni caer en facilismo de que fuera como sensiblón, de que la moraleja quedara, pero yo siempre trato de que ese libro queda algo buenísimo, pero no es como lo primordial para mí. Entonces, como de que alguna manera el libro también tuviera como un final y una forma de ver de que es como es la vida misma. No voy a spoilear ni nada, pero no es un final que encuentro que es como hasta un poco abierto y me interesaba eso. Y claro, no caer como ni como en los lugares comunes, ni en sensibilidad, porque finalmente, claro, estoy hablando de algo que finalmente a todos nos puede llegar de alguna u otra manera, todos hemos tenido o vamos a tener alguna pérdida, entonces nos puede llegar muy fácil, pero también no que no te llegara porque estoy con un ajo o con una cebolla picando para que te caiga una lágrima, no me interesaba eso. Entonces, que tuviera el tiempo de que los textos estuvieran muy bien cuidados, de que la forma en que yo estaba hablando, que finalmente estoy como llevándola a esta abuela que también no es que le da mensajes, porque me van apareciendo mensajes, y estos mensajes también no son mensajes así como de vida o muerte, sino que son cotidianos. Entonces, eso es bien, bien, era bien complejo. Y claro, a mí me han dicho varias veces como en los mismos talleres, como hoy, pero son 4 líneas, es una línea chiquitita por página, y es como, no, pero tienes que darle el tiempo. Lo puedes sacar y buenísimo, y va a estar posiblemente, si es que te publican o te autoeditas, va a estar en una librería o va a estar ahí físico y genial. Pero la idea es que no, que el libro tenga finalmente, de que esté no va a estar 100% perfecto, pero que esté lo más redondito que se pueda.
Bueno, eso es el oficio, ¿no? En este
Exacto.
caso, Fabián Rivas no solo es autor de los libros de los que estamos hablando en el programa en el día de hoy, Mensajes, publicado por Escrito con Tiza, sino, bueno, de una serie de libros más, pero del otro que vamos a hablar ahora es de la increíble Kim Dam Boom y El Gato Mágico. Este libro publicado por Penguin Random House, nada menos,
Sí.
es su primer cómic. Entonces, también es interesante a propósito de los tiempos y a propósito de explorar y tener nuevos desafíos. En este caso es tu primer cómic.
Mi
Y es un
primer
cómic
cómic.
para niños chiquititos, que yo creo que es lo que
Sí.
más falta. Quizás por lo mismo te lo publicaron acá, porque hay más cómics para adolescentes y para adultos,
Sí.
pero para niños chicos en Chile es muy
No.
poco lo que se hace.
Muy, muy poquito. Sí. Sí, no. También fue otro desafío gigante. Este libro tiene más tiempo todavía porque, bueno, yo ahí pongo que además que lo dedico al Fabián de 10 años que quería dibujar. Pero bueno, es como, me acuerdo que un amigo lo vio y fue como que egocéntrico. Fue como, no, no es egocéntrico. Es como, de verdad, el Fabián de 10 años que descubrió los cómics rayó y de alguna manera como que lo único que quería era publicar algo y era como que es genial poder hacerlo. Y este libro, además, yo lo empecé a escribir hace 10 años, en 2013, cuando estaba recién
Wow,
empezando. Sí.
esto sí que es
Y
tiempo.
sí, no, y también fue lo mismo, fue como darle tiempo. Al principio iba a ser un libro álbum, pero cuando lo empecé a armar me di cuenta que no iba por ese camino, o que de alguna manera el viaje o la diversión que quería que tuviera ahí la Kingdom Boom no iba a estar dentro de un libro de libro álbum. Entonces también fue darles vueltas, idas, vueltas, regresos. Me acuerdo que también tomé un taller con Esteban Cabeza, que él ahí también, y que bueno, con Esteban los dos rayamos con los cómics. Entonces era como, dije, por favor, mira, es este, de todos los proyectos que quiero publicar, es este el que quiero trabajar. Y ahí con Esteban nos reímos harto, estuvimos trabajando mucho, ahí él me ayudó N. Y claro, desde ahí lo seguí desarrollando y, como tú dices, tratando de llevarlo al cómic, que es algo que es bien complejo. Cómic para niños que también me encantan. Yo rayo con Narval y Medu, el Capitán Calzoncillo, Ricky Ricota, se llama Quiso, que es, claro, Osito Quesito. Entonces, de alguna manera veía estos libros que yo he tenido, bueno, que han tenido la suerte de ir a librerías en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos es un hitazo y son libros que de alguna manera están ahí, pero
Sí.
en boom, ¿cierto? Y acá no hay tanto. Entonces era como encontrar que era un espacio para jugar. A mí me encanta. Y tuve la suerte ahí que tanto las editoras Melanie como Daniela y Penguin también ahí se la jugaron y fue como, dale, y empecé a pasarla increíble ilustrándolo, así que no, fue alucinante.
Sí, pues este libro es bastante nuevo, es de este año, del 2023,
Sí.
y efectivamente, como dices tú, para el Fabián de 10 años que soñaba con publicar cómics.
Sí.
Hay una tradición muy larga, muy importante del cómic en nuestro país, o de la historieta,
Sí.
como preferimos, la verdad, hay quienes le dicen historieta o cómic,
Claro.
pero la verdad se nos referimos a lo mismo, que no es el libro ilustrado necesariamente,
Sí.
es ilustrado, pero tiene otro tipo de narración, tiene otras reglas. Y hay una tradición muy importante, larga, fecunda, bueno, se vio interrumpida, ya sabemos todos por qué, porque bueno, durante la dictadura
Sí.
se prohibió todo, también. Los libros para niños fueron una de esas pérdidas grandes, y porque bueno, nuestros ilustradores salieron del país, los que justamente hacían para niños y para grandes, y bueno, por ese apagón cultural horroroso que tuvimos, ¿no?
Totalmente.
En este caso, hoy día se ha retomado una senda, por lo menos desde hace por más de 10 años, estamos hablando por lo menos del 2010, que ha venido resurgiendo el cómic con distintos, bueno, con representantes netos, gente que está haciendo novela
Sí.
gráfica. Y en este caso, tú que vienes desde la ilustración y vas a este género, pero que siempre te gustó. Tú ya decías, hoy día te
Sí.
gustan esto, pero de chicos tú también tenías otros referentes, me imagino, no sé, Mampato, lo típico, lo que uno,
Sí,
me,
totalmente.
o no sé, las revistas de Walt Disney, ¿no? No sé qué
Sí,
veías de
no.
chico.
No. O sea, yo me acuerdo de tener Mampato, me acuerdo de tener Barra Base, me acuerdo con
Claro,
Dorito.
claro.
La típica como que es como que tengo ese recuerdo como estar enfermo y que
Eso
me traían un montón de cómics y revistas, entre eso estaban todos los Condoritos,
o en
sí,
la playa,
no,
sí.
totalmente. Exacto, es claro, estar en la playa como no hay televisión, ya,
Claro,
lee ahí los libros,
claro.
sí. No, sí,
Y
totalmente. O sea,
Y este para niños chicos, este es más difícil porque no es el cómic como tradicional, de repente como lleno de viñetas, acá de repente son una por página, tiene otra lectura. ¿Cómo trabajaste esta, bueno, y el personaje, cómo nace ella con la Kingdom
La Kingdom
Boom?
Boom. Uy, nace, a ver, de alguna manera como que lo que hice fue tratar de ser bien Mateo y ver un poco la estructura de estos cómics que lo que veía afuera, un poco esta estructura de los tres actos, ¿cierto? Entonces fue como ya, voy a trabajar estos tres actos que sean totalmente distintos. Me encanta el tema de la magia, entonces era como ya, voy a trabajar con una, primero iba a ser un mago, después evolucionó como esta brujita, después como ya, esta brujita que además empieza a hacer como magia, pero le sale todo mal. Entonces que de alguna manera como que después que esto le sale, que se dé vuelta y aparezca otra aventura más grande y que además fuera como una narración con ritmo, de que de alguna manera no fueran de tratar de sorprender al lector, de que por ejemplo el niño estuviera leyendo y de repente hay unas páginas donde entre comillas la Kingdom Boom hace un hechizo, funciona todo al revés y se corta la luz, entonces literalmente las páginas están en negro porque se corta la luz, luego tratar de sorprender, de jugar y que el lector, porque me gustaba mucho eso, leer libros donde de alguna manera yo dijera como, ah, ahora vienen las páginas con cuatro paneles y no, viene una página gigante, que también lo hacen muchos los norteamericanos. Me encanta lo que hace McFarlane, que hacía mucho Spider-Man, o Greg Capullo, también que ahí eran unos ilustradores de cómics que me gustaban cuando yo era más adolescente y que también hacían lo mismo, que trabajaba los paneles, pero de repente aparecieron unas páginas ilustradas, pero alucinantes,
Sí.
que me encantaban. Entonces era como, ¿por qué no jugar con eso? De que existen estas páginas que de alguna manera, como tú dices, o aparece una a doble página, luego aparece una plana, luego hay varias como en paneles. Entonces que sorprenda, de que el personaje no aburra, de que esté todo el momento, que me encantó, porque el otro día cuando hicimos como una presentación en el Centro Cultural de Providencia. Y fueron ahí unos niños, además hice un taller de ilustración, todo.
Ah, mira.
Y luego me manda un video una de las niñas y me empieza a relatar todo lo que pasa y se empieza a emocionar cada vez que era como decía, no, entonces si después lo transforma en, no sé, en un gaticornio, porque no es un unicornio, es un gaticornio, pero después aparece un dragón y como que iban creciendo y eso me encantaba, porque finalmente fue un poco lo que uno espera, que la aventura vaya creciendo.
No,
Así
y es que lo,
que.
y que se emocionen, pues estos niños
Sí.
son de celular, son de 10 segundos que tú tenés que agarrarlo, emocionarlo, pum, 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 con esa, a
Totalmente.
propósito que tú nombras la industria gringa, ellos son expertos en eso, te hacen
Sí,
llorar
bueno.
a tal minuto.
Sí. No, y además están viendo, los chicos están viendo series así, pero alucinantes. Gravity Falls,
Sí,
Steven
pues.
Universe. Entonces están viendo unas series, pero increíbles, que yo también ahí las veo, así que de alguna manera como que entiendo el lenguaje de lo que cuando me dicen ahí.
Claro.
Y nada, la idea era, claro, era como sorprender, de que no se aburran, de que estén como todo el rato arriba de esto y que lo pasen bien. Como que también hay un pequeño mensaje, algo escondido, pero tampoco está tan pegado. Es como, si lo entendiste, genial. Si no, pásalo bien, diviértete y buenísimo.
Estamos hablando con Fabián Rivas por, bueno, dos libros, mensajes, publicados escrito con tiza, y también la increíble Kingdom Boom y el gato mágico. Claramente este es un libro que pide una colección. Me imagino que viene la segunda Kingdom
Uy,
Boom. La estáis trabajando, ¿no?
yo la tengo un poco en papel y ahí en la cabeza armando ya, pero feliz, feliz, me encantaría.
No,
Veamos
yo
ahí
creo
qué
que hay que
pasa,
hacerla
damos el
igual.
tiempo.
Yo
Sí,
creo, y te lo
pero
recomiendo, hazla igual porque claramente, porque una de las características de este género del cómic son los
sí.
personajes. Y ya cuando tienes que hacer crear un personaje, tú dices, claro, fíjate que me fui por un mago, pero después una niñita, pero llegar a ella no tiene que haber sido fácil, pues Fabián. Entonces tú
No,
tienes
no,
que
no, no,
empujar a esta niñita a ponerla a trabajar. Explotación
no. No,
infantil.
sí. No, sí, la Kingdom Boom. Y además hay un tema, además, que no, literal que hicimos de que tuviera más este color, flúor, naranjo, porque nos encantaría, y lo hablamos con la editora, de que pueda salir otro de repente con otro color y que haya una serie feliz. Pero obviamente ahí hay que ver ahí si, cómo va avanzando. Que sean los chicos y en el taller y quienes lo han leído lo han pasado bien. Me encanta eso y vamos viendo ahí, pero yo tengo ahí la aventura
Ya
medio
para
armada,
comprarlo,
así
pues.
que
Sacarlo,
sí.
ya para comprarlo, regalarlo y ya sabes.
Sí,
Este
por
es
favor.
un libro para niñas, niños de a partir de los 5 o 6 más o menos.
5, 6, sí, 5, 6 en
Porque son
adelante, claro.
primeros primerísimos lectores,
Sí,
diríamos
sí, sí,
así.
sí. Sí, o sea, porque claro, es un libro que más allá, obviamente tiene un texto, pero se entiende que traté de también, jugando un poco con esto, casi como que fuera cine mudo, traté de que todas las, que fuera muy textual, de que muy expresivo, muy
Sí.
como claro, cuando hace unos ojos kawaii porque son brillantes y kawaii, cuando explota, cuando todo fuera muy expresivo y claro, a los chicos les costará mucho menos. Así que sí, es como de 5 o 6 en adelante.
Y me gusta el final, eso de es hora de dibujar, porque uno dice, ay, qué ganas de dibujarlo, y tú pones acá todo,
Sí.
el cómo hacer, el cómo dibujar a la
Sí.
Quindambú, también al gaticornio, en pasos, 8 pasos, me gusta mucho,
Sí.
yo lo
Ay, qué
traté,
genial. ¿En serio?
también, sí.
Mándamelo, por favor. Mándamelo.
Lo dejé allá, bueno,
Sí.
qué
No,
vergüenza. Es que me
no.
gustó y dije, pucha, no es tan difícil, que yo que soy malaza para
No.
pa dibujar.
¿Y sabes qué? También a mí me pasaba que yo dibujaba y ahora a todos nos pasa, como que te gusta, cuando uno era chico y te gustaba mucho algo, lo dibujabas. Era como, no sé, era como que necesitabas guardarlo. Me acuerdo, nada más nosotros no teníamos internet, yo no tenía internet, no existía todavía. Entonces, como que la única manera para tener el registro era dibujarlo. Y me ha pasado eso con los talleres que hago, que al final también es como que cada niño lo quiere dibujar, quiere armar un personaje. Entonces fue como hacer algo que fuera con muy pocos pasos, de que fuera algo que de alguna manera fuera muy simple, fuera muy expresivo y funcionara, y también los lanzar y quien dice, después ellos puedan hacer sus propios cómics. Creo que sería genial, sería como
Sí,
alucinante.
es que lo que pasa es que acá tú estás contándolo, está increíble, Kingdom Boom, que lo que hace es con su varita mágica empezar a hacer travesuras y bueno, se le
Sí.
escapa un poquito de las manos la cosa y eso es lo entretenido, súper ágil, es muy, la verdad que es como trepidante, es así, como que le queda bien ese
Buenísima.
adjetivo, es una aventura
Sí.
trepidante. Pero lo entretenido es que también dan ganas de repente decir, entonces
Sí.
este guiño para que los niños también se atrevan a tomar su
Sí.
propio lápiz, me parece, luego jugar con las expresiones, que esto también es para trabajar no solo desde el punto de vista digamos, del dibujo, sino que también de los sentimientos. Porque las expresiones
Sí.
son las emociones. De modo que entonces también
Son
acá trabajar a ver cómo te
totales.
sientes tú y que los niños vayan también aprendiendo a dibujar sus propias expresiones. Es
Exacto.
interesante.
Exacto. Sí. O sea, nosotros con Pingüe también a principio de año sacamos un libro de perro y gato y de cómo dibujar.
Sí.
Y nos pasaba mucho y me llegaban muchísimos dibujos también de eso, o cómo dibujar los animalitos y lo expresivo que los
La
hacían. Era
expresión.
increíble. Sí,
Claro.
entonces fue como, hagamos un poquito de eso dentro de este libro, ¿no?
Es que, claro,
Pasó.
porque esa es una llave para que el niño hable de sus propias emociones. Entonces
Sí.
lo que va a hacer es el reflejo, ¿no? Decir, ah, es que quiero que esté triste. ¿Y por qué? Sí, porque, bueno, entonces hay que poner atención. Esas son las
Exacto.
cosas, bueno, los dibujos se usan en psicología, etcétera.
Sí, 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 sí.
Oye, pero me
Ay, qué
encanta haber
genial,
conversado contigo,
buenísimo. Me
Fabián. Te
interesa a ti,
felicito
Viviana.
siempre por tu trabajo. Yo te sigo harto en redes
Gracias.
sociales. Y la verdad es que bueno, el trabajo ilustrador no es fácil en nuestro país. ¿Cómo lo vives tú, el ser ilustrador? ¿Cómo te... Cómo,
Uy.
es muy difícil, o no tanto, o a veces, como
Yo
toda la vida, como
creo
la
que
vida
como todo,
misma?
sí, yo creo que como todo, me levanto muy temprano, sí, bueno, desde siempre, pero me levanto muy temprano a trabajar, a armar proyectos, trato un poco de dividir el día dentro de lo que se puede, dentro de los proyectos, tantos libros que van avanzando míos propios, que siempre trato de ir como trabajando en paralelo libros a futuro, libros que ya están trabajándose con editoriales y algunos que son ilustrados solamente. Entonces, voy ahí avanzando dentro de eso. Tengo la suerte, no me puedo quejar de que finalmente sí, estoy siempre sacando libros, estoy publicando, ya estoy armando libros que van a salir de 2024, de
Uf.
guión para 2025 y finalmente me encanta, es lo que hago, me gusta mucho, así que tengo mucha suerte y nada, encuentro que es buenísimo, o sea, es muy bonito. Debe pasar a ti, es muy bonito que finalmente trabajar dentro de lo que a ti te gusta.
Sí.
Obviamente, está esta división de que es tanto que lo que te guste que finalmente ese como horario de oficina no existe. Como que yo me despierto a cualquier hora y realmente se me ocurre una idea y no importa, a veces estoy a las 4 de la mañana como sin poder dormir, pero me pongo a escribir porque está la idea ahí. Pero no, encuentro que es muy bonito. Cuesta como todo, además.
Es un privilegio, la verdad, poder hacer lo que a uno le gusta.
Sí,
Y una de esas
totalmente.
cosas es poder conversar con personas relevantes, con personas que nos emocionan y que nos permiten entender nuestras propias emociones. Acá en dos registros muy diferentes, Fabián Rivas nos lleva a través de la muerte en mensajes, o la pérdida, mejor dicho,
La verdad, sí.
y la increíble Kingdom Boom y el gato mágico. En esta historieta para niños pequeñitos, así que ya saben, algo de humor, algo divertido para ni para primeros lectores, así para como se fascinaron quizás ustedes cuando eran pequeñitos, ya saben, hay
Sí.
producción nacional nueva que se está
Así
haciendo, así que no hay que
es.
pensar, ah, es que cuando yo era chico leíamos, sí, hoy día también hay. Así que a ir a las librerías a
Totalmente.
buscar el libro.
En la mejor librería, sí, ya llegó. Yo ahí siempre aviso, siempre en mi Instagram, bueno, arroba Fab Rivas, o el que hice ahora para la Kingdom Boom, que es arroba increíble Kingdom Boom. Estoy contando, además que estoy subiendo siempre como cosas, estoy subiendo como ahí la historia de distintos personajes, o sea, de lo que, por ejemplo, hoy día subí el horóscopo de la Kingdom Boom, de todos los signos.
Ah, mira qué bien.
Además, sí, además estoy ahí subiendo como en qué librería está el enlace, los
Fantástico.
talleres que voy a hacer, así que. Por favor, ahí
Para que
vayan, pásenlo bien. Sí.
sigan entonces a Fabián Rivas. Muchas
Sí.
gracias, Fabián. Un abrazo muy grande y
Muchas
gracias por haber
gracias, Vivi,
estado
a
aquí en
ti.
Volar las Plumas. Quisiera contarles a propósito de aprovechar este agosto y los fines de semana que se vienen. Fíjense que este 19, este fin de semana, ahora mismo, este sábado y domingo de agosto, el 19 y el 20, desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, se va a estar desarrollando nada menos que la primera feria de mujeres chilenas en la historieta en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Este es un recordatorio maravilloso para ustedes, para que vayan y conozcan el trabajo de mujeres que hacen historieta, pero también de otros, de distintos tipos, conocer la variedad, la multiplicidad de estilos, de temáticas, de talentos que hay en estas mujeres. Y estamos muy agradecidas del Palacio Cultural, del Centro Cultural Palacio de la Moneda, por haber acogido una iniciativa tan interesante como esta. Vamos a hablar de mes, van a haber mesas de exhibición, van a haber charlas y también una donación de libros. Va a estar muy, muy bonito, así que no se lo pierdan. Vayan este sábado al Centro Cultural Palacio de la Moneda, que además tiene es decir, es múltiple. Pueden ir a esta feria, además hay exhibiciones, está la filmoteca. La verdad es que es un panorama completísimo. Y también este fin de semana comienza el primer encuentro internacional de minificción. Bueno, en realidad el viernes 18, 19 y el sábado 19 va a desarrollarse este importante encuentro que cuenta nada menos, bueno, con la Organización de Letras de Chile y auspicia la radio ADN y nuestra radio queridísima Radio Universidad de Chile. Pero lo interesante es que recién empieza este 18-19, pero también se va a realizar el próximo 25 y 26 de agosto, de modo que son estos dos fines de semana para que ustedes entiendan, puedan conocer a fondo de qué se trata. Y lo interesante es que este encuentro internacional tiene como país invitado a nuestra hermana Argentina, que hoy día está viviendo momentos muy complejos, muy difíciles y a veces sorpresivos para nosotros en cuanto a lo que es la política. Acá están los autores diciendo, hablando, esto ya se viene sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo social, bueno, a través de la literatura. Así que estamos muy contentas de este encuentro internacional de minificción online. Ojo, es en línea, no tienen que ir a ninguna parte, de modo que pueden escucharlo desde la tranquilidad de su hogar, con actividades que empiezan el viernes 18 a partir de las 19 horas. Va a haber una ceremonia de apertura y el 19, martes 19, todo el día. Luego, el viernes próximo, también 19, hasta las 21 horas con una conferencia nada menos que de Sun Xintang desde la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. Y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Es realmente maratónico el trabajo que están haciendo. Vamos a estar conversando sobre esto la próxima semana también en Vuelan las Plumas. Nosotros vamos a una breve pausa acá en Vuelan las Plumas y ya seguimos porque ya viene Marcelo Simonetti. Anton Chatwin es un ornitólogo obsesionado con una especie nunca antes vista, el chilivirus. Para encontrarla recorrerá en canoa los canales patagónicos y se adentrará en los bosques del sur profundo, luchando contra el frío, la lluvia y la soledad. Durante 82 días vivirá en función del chilivirus. Descubrirá sus huellas, escuchará su canto y en algunas noches creerá estar a un paso de ese encuentro tan ansiado. Lo que no sospecha es que alguien espía sus pasos y amenaza con hacer fracasar su empresa científica. Este es el resumen de lo que es este libro llamado Dr. Chatwin y el chilivirus, del autor Marcelo Simonetti y del ilustrador Marcelo Escobar, editado recientemente por Escrito con Tiza. Hoy día vamos a conversar con el autor Marcelo Simonetti, bueno, un autor de larga trayectoria en nuestro país, en muchos ámbitos, ganador de bastantes premios, pero acá lo vamos a dejar solamente como autor de este chilivirus junto al Dr. Chatwin. Bienvenido, Marcelo Simonetti, a Vuelan las Plumas, como siempre. ¿Cómo estás?
Muy bien, Vivian. Muy feliz de volver a Vuelan las Plumas, que de alguna manera, y aunque suene un poco exagerado, pero lo siento también como mi casa, así que feliz de estar acá.
Ay, muchas gracias. Marcelo, tú tienes una característica muy especial. El hecho que tú digas que es tu casa, yo también lo siento así, porque eres un autor con el que hemos estado juntos. Somos la misma generación y como periodistas nos hemos observado y hoy día estamos trabajando de manera conjunta para promover tu obra, no solo en Chile, sino que también en el exterior. A propósito de eso, en ese marco, es que hay quienes, la verdad, bueno, de partida con tu apellido, que se parece al del otro escritor, ya se confunden, y tu carrera en general es... Qué periodista deportivo, te ganaste un premio Casa América impactante con la novela de
Traición de Borges.
La traición de Borges, gracias, me estaba quedando con Borges solamente. Y entonces, ¿cómo, cuando tú mismo te dices a propósito de tu recorrido, ¿cómo lo resumes tú? Porque acá hay una búsqueda. Y finalmente hoy día estás habitando la LIJ, la literatura infantil y juvenil, pero eso tiene que ver con una búsqueda que pasa por distintos géneros.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con una cierta curiosidad. Yo soy muy, muy curioso en todo sentido. Y dentro de lo que es la literatura, también, o sea, he incursionado en la dramaturgia, en los cuentos para adultos, en las novelas para adultos, en las biografías también y en los cuentos infantiles. Quizás lo único que me falta, bueno, en realidad es un poco exagerado, pero donde no he entrado, porque le tengo mucho respeto, es en la poesía. Pero me gustaría también, digamos, trabajar, conocer más de poesía, trabajar más el lenguaje poético, que creo que ahí hay una búsqueda que también creo que aporta al otro género. Entonces, cuando me preguntan un poco por lo que he hecho literariamente, yo digo que me he dedicado a contar historias en general, con énfasis particulares dependiendo del género en el que me toca trabajar.
Eso, pues un contador de historias. Yo creo que sí, eso es un buen título. Este libro tiene muchos elementos que hablan de ti, de tu curiosidad, de tu buena pluma y también de elementos que se van repitiendo o son un rasgo de tu escritura. Uno de ellos es la verosimilitud. que hemos hablado de esto otras veces, y yo creo que tú eres uno de los escritores que mejor cultiva esa como ese aspecto, ¿no? De los relatos, y que tiene que ver con estar contando algo que es un relato de ficción y que, sin embargo, para el lector pareciera que tuviese, es decir, todo el trasfondo de realidad, que fuese una crónica. En este caso, este es un diario que parte como una nota de un editor. De a poco me gustaría que fuéramos avanzando, me gustaría ahora, como la estructura de la novela, hablar del estilo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue naciendo primero que nada, este doctor Chatwin, este Chilibilus? ¿Y por qué querías? Porque también podría ser una novela para adultos, incluso perfectamente. Sin embargo, algo pasó que para allá te fuiste y finalmente hacer este libro precioso, porque la verdad es un libro hermosísimo, bien escrito, bien ilustrado, bien editado. La verdad es que tiene las 3B, así que en ese sentido es una sandía calá. Vamos por ese estilo, Marcelo.
Sí, bueno, lo primero que quizás deba decir es que las historias que yo trabajo dentro del rótulo de literatura infantil y juvenil no están pensadas exclusivamente para los niños y las niñas, sino que mi idea es contar historias para un público transversal, para los adultos, pero que también puedan ser leídas por los niños. Y desde esa lógica, creo que, o lo que intento, es que este tipo de libros, estos álbumes ilustrados, tengan distintas capas, ¿no? O sea, que pueda haber una lectura que le haga sentido a los niños y las niñas, pero también haya una segunda, una tercera lectura que toque también al mundo de los adultos. Y en concreto, yo diría que este libro, primero, es un tributo a la infancia, a los sueños que uno tenía cuando era niño. Yo partí leyendo, diría, las novelas de Julio Verne y todo el tema de la aventura me fascinó desde muy pequeño. Me gustaban mucho la historia de los exploradores del siglo XIX que se adentraban en el continente africano o en la Antártida o en el Amazonas. Y en alguna medida este libro es un tributo a ese mundo, a ese imaginario que floreció conmigo cuando tenía 7, 8, 9 años. Y por otro lado, hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Los misterios del señor Burdick, que es de Chris Van Allburg. Y en ese libro se plantea una situación que parece real, ¿no? Que consiste básicamente en que un editor recibe la visita de un autor que escribe e ilustra, le deja el día de la reunión, le deja siete historias. Esas historias tienen una ilustración, el título y el inicio de la obra. El editor queda maravillado, le dice que le encanta, pero que tiene que extraerle todo el material, ¿no? Que vuelva al día siguiente. Pero el señor Burdick nunca vuelve, ¿no? Y el editor se queda con esas ilustraciones y el inicio de cada uno de los cuentos. Y me gustó mucho ese juego, ¿no? Porque uno no sabe si realmente es cierto o no. Y cuando me decidí a escribir esta historia, tenía en mente esa estrategia narrativa, ¿no? De hecho, este es lo que cuenta el libro es básicamente la reproducción de la bitácora de viaje del Dr. Chatwin, que fue encontrada en una canoa a la deriva cerca de la isla Little Wellington. Y ese misterio, el no saber qué pasó con el Dr. Chatwin, es algo que funcionó como un motorcito para ir dándole forma a esta historia.
Estamos conversando con Marcelo Simonetti a propósito de su último libro, Dr. Chatwin y el Chilibilus. Vas creando este personaje, a este doctor que bueno, digamos doctor porque es un doctorado, ¿no? Es un ornitólogo, nada menos. Exacto. Es un científico. Y lo que lo lleva es una obsesión, su obsesión por encontrar a esta especie que nunca antes ha sido vista ni registrada, pero sí de la cual se tienen algunos antecedentes a través de él no explica qué, pero uno ya sabe que hay ciertos antecedentes, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue la decisión de que fuese un ornitólogo? ¿Por qué le pusiste este nombre, Chilibilus? Bueno, tiene que eso lo tienes que explicar tú mejor. Yo tengo algunas de ideas, pero mejor que lo explique el propio Marcelo Simonetti.
Sí. Bueno, yo creo que el Chilibilus, como como especie, se relaciona también con otra parte de mi imaginario infantil que tiene que ver con esos personajes casi legendarios como el Yeti, ¿no es cierto? El abominable hombre de las nieves, el monstruo del lago Ness, ¿no? Pie Grande, todo eso, esos seres que de los cuales hay algunas evidencias, pero nunca se ha logrado comprobar su existencia y que están a medio camino entre el mito y la realidad. Yo creé el Chilibilu un poco en esa misma línea, ¿no? El no saber si existe o no. Chilibilu viene de su nombre genérico, que es Chili Invisibilius, ¿no? Es un ave que no se deja ver, que prácticamente nadie ha visto y del que solo hay algunas evidencias, como las huellas de sus patas en las arenas del sur de Chile, o se ha escuchado el canto del Chilibilus, y así fui dándole forma. Y aquí hay una cuestión re importante en el trabajo con Marcelo Escobar, que lo destaco, lo subrayo, porque es un talentoso ilustrador. Él, en el fondo, le dio cara al doctor Chadwin, lo vistió, digamos, generó ese universo medio selvático en el extremo sur de Chile. Y él tenía también un pie forzado, el no mostrar el Chilibilus, ¿no? Que se viera solamente algunas cosas. De hecho, si uno revisa el libro y se fija en la portada, ya en la portada se ve algo del Chilibilus, pero hay que descubrirlo casi con lupa. Y a lo largo de la historia van apareciendo algunas huellas de este animal, de esta ave. Pero la gracia y el pie forzado era que nunca se mostrara del todo el Chilibilu, y eso yo creo que Marcelo lo consiguió perfectamente. No solo, digamos, este pie forzado que señaló, sino que también la posibilidad de volcar su imaginario en beneficio de la historia. Yo siempre digo que cuando escribo este tipo de textos, siempre imagino qué tipo de ilustración podría acompañarla, ¿no? Y afortunadamente nunca acierto. Y siempre los ilustradores me sorprenden, y este caso no fue la excepción.
Sí, la verdad es que es un libro bellamente ilustrado. Es un tipo de ilustración que en Chile no se usa mucho. Hay que decir que sí en Europa, mucho más. Y logra captar también un ambiente de época. Y también hablemos de la edición. Yo creo que la edición de este libro también está muy bien hecha, hablando desde el punto de vista ya del libro materialmente. Nos encontramos con un diseño editorial muy bonito, la verdad es que el tipo de letra también, que es más antigua, está
El
llena
mismo papel, ¿eh?
el papel, eso, pero como que, bueno, lo que pasa con los buenos editores, ahí hay que felicitar a Carla Morales de Escrito con Tiza, es cuando, bueno, cuando el buen editor sabe tomar el libro que tiene la historia y darle el espacio, los tiempos, porque también existen las tentaciones de hacerlo más apretado todo, y acá este tiene cierta cadencia, tiene aire. Y
Sí,
es un libro que te permite ir entrando en este misterio.
quizás es injusto hablar de que los autores somos los dos Marcelos, porque claro, Carla Morales también tuvo una labor importante, y también Daniel Blanco Pantoja, que se encargó del diseño interior, ¿no? Sí, mira, hay varias cositas interesantes dentro del proceso de edición que fuimos conversando, que fue muy dialogado. Una de esas cosas es que la mayoría de la ilustración está en color, pero hay algunas que están trabajadas desde el punto de vista del Chilibilus, que están en blanco y negro, ¿no? Entonces, ahí hay algunas sensaciones editoriales que son importantes. Después tratamos de replicar un poco lo que es una bitácora de viaje. Entonces, en algunas páginas hay anotaciones del doctor Chadwin a un costado, incluso hay por ahí unas manchas de una taza de café, ¿eh? Dentro del libro, que son detalles que van de alguna manera trabajando a la atmósfera del libro. Una de las razones de que este libro saliera por escrito con tiza tiene que ver con la admiración que yo tengo por el trabajo que ellos hacen. Me gustan mucho sus libros y quería estar dentro de ese catálogo. También fue un pie forzado que el libro lo escribiera, o sea, lo ilustrara Marcelo Escobar. Yo había trabajado con él en otro libro de características similares para la editorial Planeta, que se llama Los silencios del señor Cordolines. Y me encantó su trabajo, ¿no? Y cuando me acerqué a Escrito con Tiza y hablé con Carla, le dije que me interesaba que el libro fuera ilustrado por Marcelo Escobar. Y ella accedió. Habitualmente las editoriales tienen sus ilustradores preferidos o les gusta elegir en función del texto, pero ella me hizo esa concesión y creo que fue en ese sentido. Armamos un equipo que funcionó muy bien y que difícilmente pudo haber tenido otro resultado de no mediar estos cuatro personajes que te estoy mencionando, Vivian.
Sí, la verdad es que son trabajos en equipo. Los que están en la portada, por cierto, acá hay un creador de la historia que la escribe, sí, la crea, la escribe, lo que no es fácil desde ya, todas las decisiones que tuvo que tomar Marcelo Simonetti para escribir este libro, El Doctor Chatwin y el Chiribilus. Decisiones que se tradujeron en una bitácora de viaje muy breve, con un. Como ya dice, como para amplio público, es decir, lo puede entender un niño pequeño, desde yo creo que perfectamente entre 5 o incluso 6 años, 5 años perfectamente, porque es una historia, pero también tiene estas capas que los adultos entendemos, vemos, y tiene también esto de ir descubriendo ese tributo que ha hecho Marcelo Simonetti a esa literatura, bueno, que le abrió el mundo de la fantasía y de la aventura en su propia infancia. Cuando uno se enfrenta a este libro, la verdad es que produce mucho orgullo porque bueno, por lo bonito que quedó primero y luego porque también hay que contar historias desde acá. Pareciera ser tan difícil de repente como que caemos en ciertos como lugares comunes cuando queremos contar algo de Chile. Nos vamos a las mismas cosas, como que tiene que ser mapuche o de algún pueblo originario, pero acá tú optaste por una línea absolutamente diferente.
Sí, como te digo, era un poco volver al niño que fui, al niño que se maravillaba con esto explorador y con la aventura natural. Y si bien en un principio fue eso, la historia fue esa la que quise plasmar, a medida que uno va escribiendo y a medida que uno hace relectura o al momento de pensar qué es lo que tiene que decir cuando llega el momento de la entrevista, uno va descubriendo otras cosas que están en el libro. Por ejemplo, que de alguna manera también es un llamado a reencontrarse con la naturaleza, ¿no? Vivimos tan inmersos en esta realidad vertiginosa, llena de edificios, que nos olvidamos de la naturaleza y lo que de alguna manera propone este libro también es ese reencuentro con lo natural. Por otro lado, está el relato del viaje del doctor Chatwin. Un viaje físico a los canales patagónicos, pero también está el viaje interior, que creo que quizás es tanto más importante, ¿no? Porque a medida que él se va adentrando en los canales del extremo sur de Chile, él también se va encontrando de alguna manera consigo mismo. No voy a revelar parte del final, pero hay un viaje interior que quizás es más importante que el viaje físico que se relata. Y desde esa lógica es lo que te decía anteriormente, que este libro tiene distintas capas que le pueden hacer sentido, algunas a los niños y a las niñas, y otras quizás que están más escondidas que pueden hacerle sentido a los lectores más adultos.
¿Cómo te documentaste, Marcelo? Porque da la sensación de que este libro, a propósito de las capas y también para la narración, ¿qué leíste o qué querías que pasara con la manera de cómo escribe su propia bitácora este científico, el doctor Chatwin, allí en el sur profundo?
Sí, a mí me ha tocado hacer algunos viajes a esa zona, no muchos, pero he ido unas 3 o 4 veces, no con el fin de escribir esta historia, sino que por otro motivo. Y ese paisaje sobrecogedor del extremo austral se me ha quedado muy metido, digamos, dentro, ¿no? Sería capaz o sea, ahora que te estoy hablando, vuelven a mí esos paisajes que me tocó visitar hace algunos años. Y por otro lado, en términos de investigación, diría que no fue tan exhaustiva. O sea, de hecho, a lo sumo, visité algunos mapas para ver bien esa geografía y poder establecer algunos puntos geográficos que eran importantes para contar la historia. Pero insisto, yo creo que el combustible de esta historia tiene que ver con esos recuerdos de infancia y con haberme maravillado con algunos libros o con historias o con leyendas como las que ya te referí, que surgieron ahora al momento de escribirlo.
Oye, en la
Sí.
presentación vi que habían hartos niños dibujando. ¿Cómo estuvo la presentación?
Mira, estuvo muy linda porque hubo dos presentadores de lujo, la Paula López y René Araneda, que son personas que están o sea, René hace documentales de la naturaleza, vi algunos trabajos de él increíbles, y fue muy lindo porque él relacionó esta historia con su trabajo, pero también con su entorno familiar. Habló de su mujer y de su pequeña hija Maya. Que leyeron el libro juntos, y fue muy, muy emotivo lo que él planteó, ¿no? Porque hizo una cosa bien orgánica respecto de su trabajo, de las relaciones que él tenía, y eso lo vinculó con el libro del doctor Chadwick y el Chilibilus. Y Paula también, ella es escritora, es periodista, y se dedica, digamos, a escribir sobre viajes, ¿no? Recorre distintos lugares. Y ambos creo que le dieron una mirada que yo no tenía hacia el libro, y siempre que uno escucha ese tipo de reflexiones, surgen cosas que a lo mejor uno no había visto al momento de escribirlo. Por otro lado, tuvimos después un taller con niños de muy, muy chiquitos, y me encantó también ver cómo ellos inventaban personajes parecidos al Chilibilus, animales que nunca antes habían sido vistos, y siempre me sorprende la imaginación que tienen los niños y la capacidad de expresión. Creo que fueron 10 niños en total los que participaron de ese taller y sabieron cosas en realidad muy, muy lindas.
Sí, se ve ahí en tu Instagram, los insto a seguir a Simonés. ¿Cómo es
Simone
Simon?
Tister, con doble
Simone
T,
Tister,
Simone
eso.
Tister.
Simonetti, pero después Stern.
Después, claro,
Simone.
eso es el sistema te ofrece ahí unas terminaciones
Sí,
extrañas,
y ahí quedaste
¿sí?
tú. Pero ahora que lo
Así es.
sigan a Marcelo Simonetti en su Instagram y pueden ver también esta presentación. Y por cierto, también ahí hay un videillo de este libro precioso, El Dr. Chadwin y el Chilibilus. Muchas gracias, Marcelo Simonetti, por esta conversación en el día de hoy acá en Vuelan las Plumas. Te deseamos mucha suerte, que este libro se venda mucho, para que sea conocido. Y claro, felicitar también al equipo, ya lo decíamos, Marcelo Escobar, el ilustrador, y desde la parte de la editorial, la editora Carla Morales, y también Daniel Blanco en el diseño. Así que felicitaciones a todos y muchas gracias.
No, gracias a ti por el espacio, por la conversación y por ser siempre un motor que lleva la literatura a todos los chilenos y las chilenas.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Estamos contentísimos, la verdad, de haber hecho el programa una vez más en este miércoles 16 de agosto, con un feriado entre medio que nos hizo un poquito descansar. Recuerden que tenemos dos actividades para este fin de semana. Una es online, como es este encuentro internacional de minificción, que pueden ver el viernes en la noche, a partir de las 7 hasta las 21 horas, y luego el sábado desde las 10 de la mañana. Recuerden, organiza Letras de Chile, así que pueden inscribirse, vayan al sitio web y está auspiciado por nuestra radio también, así que estoy muy contenta. Y luego no se olviden de esta maravillosa feria de las mujeres que están en la historieta, en el cómic chileno que se está realizando este sábado y domingo. en nada menos que en el Centro Cultural Palacio La Moneda, todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que acá tienen excelentes panoramas, por supuesto que además de leer excelentes libros. Soy Vivian Lavín y José Rojas estuvo en los controles como siempre, y les damos este gran recibimiento para que vayan a los libros, y nos despedimos con mucho cariño. Recuerden nuestras conversaciones se convierten en podcast, que quedan registrados en nuestra cuenta de SoundCloud, lo mismo que también en nuestra página web www.vuelanlasplumas.cl. ustedes pueden bajar estos podcasts y también, por supuesto, en Spotify. Qué comodidad más grande. Desde allí síganos también, por supuesto, en Instagram, donde vamos anunciando nuestros invitados y las grabaciones que ya están disponibles para ser escuchadas a través de todas estas plataformas. Nos despedimos, muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana, disfrutado con todas estas actividades y estos maravillosos libros que les recomendamos hoy. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. I should be sleeping.